Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias y te damos la gloria y la honra. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Y gracias por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias que nos guía y nos dirige. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Aleluya. Vaya conmigo al Salmo 119, en el versículo 92. Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Nota esto. Si tu ley o tu palabra no hubiese sido esa delicia. La palabra delicia viene de deleitarte en el Señor. Si la palabra no hubiese sido mi delicia, dijo el salmista, ya en la aflicción ya hubiera perecido. Literalmente, nos hubiéramos muerto. Porque la Biblia dice que hay muchas aflicciones en este mundo, ¿sí? Pero de todas ellas nos ha librado el Señor. Gloria a Dios. Pero habrá personas que se preguntan y digan, oye, pero a mí el Señor no me ha librado de nada. Bueno, lo que sucede es que necesitas entender cómo opera el reino de Dios, ¿sí? Necesitas entender cómo opera el reino de Dios. Pero si la palabra de Dios es tu delicia, vas a salir de esa cualquier aflicción. Por eso es importante, y una vez más lo voy a decir, no dejes que nadie en este mundo, ningún ser humano, no importa quién sea, te diga que la palabra de Dios ya pasó, o que no es importante, o que no tienes que confesar la palabra de Dios. Una vez un pastor que conozco dijo, eso es de la confesión positiva. Y bueno, seguramente lo dijo por mí, porque yo estaba sentado ahí enfrente, era una conferencia. Y no era de la palabra de fe, pero a mí me invitaron y el Señor me dijo que fuera. Y no sé qué ejemplo puso ahí en la Biblia. Dijo, están hablando de confesar. Y lo clásico, dijo así, no es porque lo confieses. Y yo estaba ahí sentado nada más, con la pierna cruzada, esperando que me dieran el lugar. Y ese pastor que estaba ahí, o ese ministro realmente, era un invitado, no era el pastor de esa iglesia, sino que a él, como era un invitado, el pastor de la iglesia, era una conferencia, lo puso a él a recibir las ofrendas. Y luego yo iba a traer la palabra. Y yo estaba sentado oyendo y yo aprendí a no recibir ofensa, porque no importa quién, ahorita no hay nadie que me pueda hacer cambiar de idea. Porque aquí está en la Biblia. ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo? Creí, por lo cual que hablé. Y en Marcos 11:23, tres veces, una vez habla de creer y tres veces habla de decir. Ahora, ¿es lo único que tú y yo tenemos que hacer? Pues no, no es lo único. Pero es una parte muy importante. Porque cuando hay fe en la palabra y cuando crees la palabra, cuando la desatas por medio de tu boca, hay unción, hay poder. Y eso eventualmente va a cambiar tus circunstancias. Amén. Sí, eventualmente, no de un día para otro. Pero es verdad que la palabra tiene que ser hablada. Es uno de los principios, de los más fundamentales de la fe, de cómo se desata la fe por medio de palabras. Amén. Y luego acciones correspondientes. Pero si la palabra no es tu delicia, no te deleitas en la palabra, no sabes ni qué dice la palabra. Por ejemplo, yo puedo decir algo que está en la palabra de Dios y tal vez no lo mencione, pero ahí está. Y tú pudieras decir, oye, ¿por qué el pastor dijo eso? ¿Sí? Pero ahí está en la palabra de Dios. O pudiera hacer cosas. Tú sabes, a veces tenemos que poner corrección, ¿sí? En cierto sentido, pues, ¿por qué hizo eso? Y ahí está en la Biblia. ¿Sí? Pero cuando eres un creyente, un discípulo, pues ya sabes que todo está en la Biblia. ¿sí? Pero si no eres, vas a decir, oye, pero ¿por qué tenemos que hablar de este tema o decir estas cosas? Pero ¿cuántos saben que si eres un discípulo no vas a cuestionar eso? Si vas a saber el por qué. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres una persona que sabes de aviación. Eres un piloto o algo así. Pero los pilotos, no creas que ya fueron a la escuela y ya sacaron su licencia de piloto y ya nunca más se vuelven a parar a una clase. ¿Sabías tú que no es así? No aquí en los Estados Unidos. No importa qué categoría eres, cada cierto tiempo tienes que renovar licencias y tienes que presentarte a clases y actualizarte y cosas así. Y no importa, y te van a enseñar lo mismo, las mismas bases. Y no vas a ir a decir, ya me lo sé. Pero si eres un piloto de esos que nunca has renovado tus licencias y o ya nunca más te volviste a actualizar ni nada de eso, y luego vas a una clase y resulta que los instructores te van a decir las mismas bases, no hay nada que cambie, vas a decir, oye, ¿y por qué estoy hablando esto si cuando yo fui a la escuela de aviación hace 30 años? Ya se te olvidó, pero son las mismas bases, ahí están, pero tú no has estudiado, tú no te has seguido preparando. Amén. Entonces vas a cuestionar, te vas a enojar, o no vas a estar ni seguro, ni no vas a saber ni qué. Amén. Bueno, ¿es culpa del instructor? No, es responsabilidad tuya saber. ¿A qué sí? Amén. Bien, entonces es responsabilidad tuya y mía saber qué dice la palabra aquí. ¿Sabes la diferencia entre hacedor y ayudador? Porque te voy a mencionar algo del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Por ejemplo, si tú vas a hacer una tarea y la persona que te va a ayudar, él o ella, ellos hablan, escribe, hace todo, realmente no te está ayudando, él te está haciendo la tarea. ¿Sí? ¿Sí? Es tu hacedor. Bueno, el Espíritu Santo no es tu hacedor, no es el hacedor de todo, es tu ayudador. Ah, quiere decir que hay una parte que tú tienes que hacer. Te voy a poner un ejemplo, hablando de la gracia de Dios, para que tal vez no la mencione. ¿Ves esta agua? Esta botella, mejor es una botella, no es una botella de agua. ¿Sabías que es una botella con agua, mejor? Es de plástico, es una botella con agua. Y esta agua, si la ves así un poco, tiene un color que no es cristalino, es porque tiene limón. Entonces, si mi cuerpo necesita hidratarse y necesita obtener los beneficios de la vitamina C que tiene el limón, pero ahí la tengo, ¿va a pasar algo? ¿No? ¿Puedo morir de sed o jamás aprovechar los beneficios de la vitamina C? ¿Sí? Y ahí puede estar y esa agua se puede llegar a echar a perder y nunca funcionar en la vida. Lo mismo pasa con la gracia de Dios. Ahí puede estar la gracia de Dios, pero esto hace la fe, mira. Aquí viene ahora la fe, la parte tuya. Y no te doy porque luego no me va a rendir. Amén. Dame, no, voy a tomar agua ahí a la fuente o algo. ¿Sí la entendió? Hasta que usted no hace su parte, pues nada, el reino de Dios no se mueve a su favor. Bien, gloria a Dios. Salmo 119, entonces vamos ahí, ¿verdad? Versículo 92. Si tu ley o tu palabra no hubiese sido mi delicia, y en mi aflicción hubiera perecido. Verso 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos o de tu palabra. Quiero que veas ahí la palabra ley. Y luego en el 93 la palabra mandamientos. ¿Sí? Y nota que en el verso 94 vuelve a decir la palabra mandamientos. Y luego en el Salmos, en el versículo, perdón, verso 105 en el mismo capítulo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¡Oh! Y luego miren en el versículo 130. Por este capítulo es el más grande, creo que en toda la Biblia. Y en los Salmos también, y en toda la Biblia. Noten el verso 130. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Verso 113, termina diciendo ahí la parte en el 113, más amo tu ley. Versículo 114, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Nota palabra, nota ahí ley, palabra. Luego 115, apartamos de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Nota mandamientos. 116, susténtame conforme a qué, a tu palabra. Luego 117, sostén mi seré salvo y me regocijaré siempre en tus qué, estatutos. Y en el 118 vuelve a decir igual, estatutos. Mira en el 119, la última parte del versículo, yo he amado tus testimonios. Lo que quiero decir que vas a ver en todo el, yo lo subrayé, me puse a subrayarlo, todo el 119 de mi Biblia. Si tienes una Biblia que es muy santa y no la puedes rayar, tírala y cómprate una que puedas rayar. Amén. Te lo voy a seguir diciendo por los próximos 20 años. Si es que sigo siendo el pastor en esta iglesia, te lo voy a seguir diciendo. Lo que quiero decir con esto es que en el Salmo 119 usó el salmista sinónimos de la palabra, o sea, de la palabra, y ahí viene palabra, vas a encontrar ahí mandamientos. Mira en el versículo 11, acuérdate, mientras no te diga otro capítulo, no me preguntes qué capítulo. ¿Sí? Amén. Entonces vete al verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Ahí viene otro. Dichos. ¿Sabes qué es lo que quiere decir la palabra proverbios también? La palabra proverbios, sí, sí, dichos, entre otras cosas. Nota, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Verso 12. Bendito Jehová, enséñame tus estatutos. 13. Con mis labios he contado todos los juicios. Ahí viene otro. Subráyalo, subráyalo con una tinta roja, sí, lo puedes subrayar todo el día y vas, te va a resaltar esas palabras. Luego lo haces en tu casa. Me he gozado en el camino de tus, ¿qué? Testimonios. Amén. Si te regresas desde el verso 9, el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Verso 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En el versículo 10. En el 11 vemos, ¿qué? Tus dichos. En el 12, ¿qué vimos? Tus estatutos. En el 13, todos los juicios de tu boca. En el 14, ¿qué? Testimonios. ¿Sí? 15, en tus mandamientos. Y consideraré tus caminos. Ahí está otro. Todos estos en el hebreo tiene que ver con la palabra de Dios. Me regocijaré otra vez en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Verso 17, y guarde tu palabra. 18, las maravillas de tu ley. O sea que no está hablando de la ley mosaica solamente. ¿Lo puedes ver? ¿Cuántos lo pueden ver? En el verso 18 habla la ley. Versículo 19 habla, dice, tus mandamientos. Versículo 20, tus juicios. Versículo 21 vuelve a decir tus mandamientos. 22, ¿qué? Tus testimonios. Wow. En el 23, tus estatutos. 24, otra vez tus testimonios. 25, ¿qué dice? Fíjame según tu palabra. Y otra vez, 26, tus estatutos. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos. 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Gloria a Dios. Verso 29, y en tu misericordia concédeme tu ley. Verso 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios. 31, me he apegado a tus testimonios. 32, por el camino de tus mandamientos. Y así. Y ahí me puedo ir, pero no venimos a leer el 119 toda la hora. Pero para que veas qué tan importante entonces es la palabra de Dios. Y hoy veo un día cristianos hablan, actúan y la palabra no se atraviesa en su camino. Y luego vienen más problemas y más desgracias y más situaciones. Toman una decisión y otras, mis hermanos, no es la mejor manera de vivir. ¿Ok? Ahora en Salmos 37, por favor. Pon la palabra en tu corazón. Yo te voy a explicar algo interesante de esto. Salmos 37. Por eso, no sé, pero en esta iglesia le damos tanta prioridad a la palabra de Dios. Creemos todo lo demás, ¿ves? Caernos para atrás, en orar, en profetizar. Todo eso está muy bien y es parte de lo que debemos de hacer. Pero la palabra debe ser prioridad. Siempre. Salmos 37. Nota. Verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Eso está refiriendo a todas estas gentes, celebridades que los ves, que ganan millones de dólares por pegarle una pelota o por patear una pelota, otros por bailar en un escenario casi, decimos la palabra correcta, la palabra educada es bichi. Okay. La otra desnudo es más del barrio. Ah, no, es al revés, ¿verdad? Es al revés. Por bailar casi desnudos ahí y hacer movimientos y cantar unas canciones que promueven todo lo impío. Amén. Entonces dice, no tengas envidia de ellos, porque realmente dice que no tienen paz. No importa cómo los veas, mi Biblia dice, Dios dice en su palabra que el impío no tiene paz. No importa qué tan lindo los veas en las redes sociales. Y aquí dice que no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Por verso 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Sí? Una de las cosas que vimos en el Salmo 119 ahorita habló de la palabra y habló de entender la palabra. Entonces tienes que, cuando lees esto, tienes que leer y entender. Por ejemplo, yo vi gente, a veces algunos comentadores políticos, que ya tienen 80 años y hablan unas perversidades, apoyan lo perverso y odian a sus oponentes políticos de la derecha y los maldicen y hasta malas palabras. Ahora es muy común decir malas palabras ahora en la televisión y como son las celebridades, nadie les dice nada. Son unas palabrotas. Lo único que hacen es eso del pi, pi, pero hey. Y en los dos, en ambos lados, desafortunadamente, derecha e izquierda, ahorita no sé, hay que escoger. Bueno, pero pues son celebridades y todos se lo aplauden. Pero te digo algo, y tú los ves y dices, oye, tiene 80 años este hombre o esta mujer tiene 82 y todavía está viva y todavía desde que es joven está promoviendo lo impío. ¿Sabes por qué? Porque Dios todo lo ve en el área espiritual. Y sabes que aunque tú y yo vivamos 100 años, si dice la Biblia que 1,000 años son como un día, sí, quiere decir que si una persona vive 100 años, pues, o sea, haz la cuenta ahí, son minutos para Dios. ¿Me expliqué? Es una hora o algo así. ¿Cuánto será René? Luego sacas la cuenta. ¿Sí? René es bueno para las matemáticas, es mi calculadora así cuando estoy predicando. Si 1,000 años, dice la Biblia, es como un día, imagínate que serán 100 años en el tiempo de Dios. ¿Sí? Dos horas, casi 2 horas y media. Así lo ve Dios. ¿Sí? 2 horas y media. Pues es nada. Y tú y yo creemos en larga vida, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Piensas tú que tú y yo ya deberíamos estar empezando a pensar en terminar nuestra carrera? Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Piensas tú que tú y yo ya deberíamos de estar pensando en terminar nuestra carrera? No. Para que veas que no entendieron. La respuesta es sí. No, sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. En base a lo que estoy hablando. ¿Te fijaste cómo puedo estar hablando de algo y no entenderlo? ¿Sí? Fíjate lo que dije. Dije, ¿verdad? Dije así. Dije, si para Dios dijimos que un día, 1,000 años son como un día, y Dios todo lo ve así, en base a eso, acuérdate que cuando estoy hablando estoy en el mismo tema ahí. en el mismo. En base entonces a eso, ¿no piensas tú que si para Dios, cuánto dijiste? Dos puntos, dos horas y media más o menos, voy a ponerle ahí 2.5. Si 1,000 años es como un día para Dios, entonces en el tiempo de Dios, tú y yo ya deberíamos estar pensando en terminar nuestra carrera. En el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. A lo que me refiero es que por eso muchos cristianos ahorita en este momento están perdiendo el tiempo, porque ellos piensan que o van a vivir toda la vida o que nunca se van a morir, y están perdiendo el tiempo, o que porque tienen cierta edad, especialmente si están adolescentes, y luego les dicen los padres o la familia: tienes toda, ¿has oído esto? Tienes toda la vida por delante. Hay que clarificar eso. Si ese joven, hablando de un adolescente o de una persona joven que tenga 20, 25, 30 años, está perdiendo el tiempo, la verdad que no hay una garantía que tenga toda la vida por delante. Y aún así, aunque estemos ocupados en las cosas del Señor, ¿qué haces? Ahora voy a hablar en lo natural, ¿ok? Vamos, por unos segundos voy a hablar en lo natural para que entiendan esto. ¿Qué haces si tú supieras que te vas a morir dentro de un mes? ¿Qué harías? Hablando en lo natural, dime qué haría alguien de ustedes. A ver, ¿qué haría alguien en lo natural? Nada, nomás dije, me voy a morir. Gracias, ¿qué? Te ibas a preparar, ¿verdad? Entonces ibas a empezar a hacer cosas ahorita, tal vez ibas a empezar a preparar todo el testamento, ibas, ¿y qué? Y al preparar cosas, al dejar todo preparado, al preparar, ibas a poner empeño, ¿a que sí? Ibas a poner diligencia, ¿verdad? Ibas a estar ocupado, no quieres que otras cosas te distraigan. Sigue el patrón desde que empezamos. Si tu palabra no hubiera sido mi delicia, o como se llama el tema, ¿sí? Si la palabra de Dios es tu delicia, no vas a perecer en la aflicción. Si te deleitas en el Señor, para deleitarte en el Señor tienes que poner empeño, tiempo, esforzarte en las cosas de Dios, ¿sí? Bueno, entonces aquí viene, mira. Quiere decir que si tú en el tiempo de Dios empiezas ya en pensar en terminar tu carrera, en el tiempo de Dios, ahorita no estuviéramos perdiendo el tiempo, nadie. Estuviéramos bien ocupados meditando. Eso no quiere decir que vamos a estar en la casa leyendo la Biblia toda la mañana y no vamos a hacernos. Pero lo que quiero decir que muchas personas, la sociedad de ahorita, ¿sabes qué está pensando? Están pensando en el retiro. En el retiro nada más para ya no hacer nada, a eso me refiero. Están pensando en qué van a gastar, en qué vacaciones van a ir el próximo año, qué tanto dinero van a gastar en estas vacaciones, qué carro se van a comprar. Y todo eso en una manera tiene algo, ¿no? Porque vivimos tenemos una vida en lo natural también. Pero estoy diciendo el enfoque, me estoy dando a entender, el enfoque. Entonces, si en el mundo espiritual, en el área espiritual o en el tiempo de Dios, si vas a vivir 30, 40, 50 años más, que no viene a ser ni unas cuantas horas, ¿no crees tú entonces que la palabra va a ser nuestra delicia? ¿Sí? ¿Me entendiste ahora? Ah, por eso dije, en el tiempo de Dios. ¿No íbamos a estar perdiendo el tiempo en otras cosas? Pues yo lo empecé a ver esto, ya no puedo yo perder el tiempo en estas cosas. Y todavía no estoy diciendo que ya me quiero morir y que ya me voy a retirar o algo, o porque ya me voy a morir. Pero en el tiempo de Dios quiere decir, no puedo estar perdiendo ya mi tiempo. Porque realmente ya no me queda mucho tiempo en el mundo espiritual, ni a ti tampoco. ¿Lo entendiste? ¿Entendiste eso? No estoy hablando en lo natural. Claro, por ejemplo, si una persona tiene 20 años aquí ahorita, y dice, y aunque saques y digas que aquello que dicen los salmos, que la edad del hombre es 70 y los más robustos 80. Y luego empiezas a decir, voy a cuidar más mi confesión y voy a pasar más tiempo con el Señor y voy a hacer ejercicio, lo que sea, voy a cuidar más mi alimentación o todo junto. Y sacas cuentas y tienes 20 años, pues dices, te quedan que 60 para 80. Y dices, bueno, pues bien, si lo vas a sacar así, 60 años en lo natural, pues es algunos años. Pero yo no estaba hablando de eso. Por eso dije claramente ahorita, en el tiempo de Dios, dije, aquí, viéndolo en el tiempo de Dios. Entonces, todos nosotros, no importa qué edad tengas, todos nosotros ya deberíamos empezar a pensar en el tiempo de Dios, en terminar nuestra carrera. No dije morirte, ¿lo entendiste? Dije, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo realmente? ¿Dónde están nuestras prioridades? Mira, yo tengo, ¿cuántos se acuerdan? Creo que fue el domingo que dije, no me acuerdo cuando dije, posiblemente, ¿cuántos oyeron que dije posiblemente? Dije esto, dije posiblemente, Nubia y yo estábamos platicando, pero Nubia y yo somos de las personas que nos gusta orar y de verdad que Dios nos dirija. Mira algo que Nubia y yo no hacemos. Nosotros no la pensamos. No usamos ni siquiera esa expresión de la voy a pensar, voy a ver qué se me ocurre. No. Para nosotros es pecado eso porque es no tomar en cuenta a Dios. Nosotros oramos. Y así creo que deberían de ser todos los cristianos en este planeta Tierra. Eso es depender de Dios. Amén. Bueno, hablamos y estamos orando si el Señor nos dirige en la casa donde vivimos ahorita actualmente, en un futuro cercano, ya sea larva, porque si queremos renovarla, la necesitamos renovar, porque ya es una casa muy antigua. ¿Sí? Nos la regalaron y estamos agradecidos con Dios. Pero ya sea que la renovemos o vamos a orar si la tumbamos y hacemos una nueva. ¿Se acuerdan que dije eso? Dije, es muy posible, pero no sé. Por eso dije, son ciertas cosas, pero no es una prioridad. No sé si me expliqué. Es algo que vamos a dejar que Dios nos diga y cuando lo hagamos, si lo hacemos, porque Dios nos dice que sí, lo vamos a hacer y ya. Entonces vamos a buscar una compañía constructora que haga todo y que se encarguen de todos, permisos y todo, que hagan todo, porque no, ya no tenemos mucho tiempo de andar en medio ahí, ¿me entiendes? Entonces, y que lo hagan rápido, ¿sí? Bueno, o la renovación, lo que sea. Pero no es algo que estamos pensando día y noche, ¿me expliqué? Sino más bien ponemos más tiempo en oración en los planes de Dios. Y aquí viene esto. Ahora sí, vayas al Salmo 37, con esa idea. ¿Sí lo entendieron ahora? Sí, porque, santo, fui a la iglesia y el pastor nos enseñó que ya nos vamos a morir. No, yo no dije eso. Dije en el tiempo de Dios, tienes que ver las perspectivas. Las perspectivas, rápido. No te asuste la muerte, porque rápido aquí de los dos lados brincaron. No. Espérense, cálmate. Piensa como piensa Dios. Amén. Salmos 37. Estamos ahí, ¿verdad? Versículo 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Verso 2. Ah, ya leímos eso, ¿verdad? Verso, y el verso 2 también. Verso 3, 3 y 4. Mira. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te vas a apacentar de la verdad. ¿Qué quisiera apacentar? Alimentar, amén. ¿Quiere decir cómo? Alimentarte de la verdad. Pero dice que confíes primero. Y cuando confías, ¿qué va a pasar cuando confías en Dios? Vas a hacer el bien. Luego el 4, mira. Fíjate el 4. Conéctalo con lo que hemos hablado los primeros minutos, ¿está bien? Desde que empecé a hablar o a enseñar. 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Nota, deleítate. ¿Qué vimos ahorita? Si tu palabra no hubiera sido ¿qué? Mi delicia. Eso quiere decir deleitarte en la palabra. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él te va a conceder las peticiones o deseos de tu corazón. ¿Cuántos han oído cristianos? Especialmente en nuestro campo de la fe. o incluso algunos de ustedes tal vez, que dicen, la Biblia dice que Él me va a conceder los deseos de mi corazón. Ahora, ¿dice así la Biblia? No dice así. Ay, hermano, me revienta mis globos de la felicidad.
Burst my bubbles of happiness.
Me revienta mis globitos de la felicidad. Mira, fíjate el 4. Nota. Deleítate a sí mismo en Jehová. Nota. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Nota que no dice que te va a conceder todas las peticiones de tu corazón, sino que dice que te deleites. ¿Por qué? Qué bueno que preguntaste. Como dijo aquel, he descubierto, no sé ustedes, a ver, tal vez a ustedes así, pero al parecer, he descubierto, como dijo aquel profeta, que es mejor enseñar despacito, muy despacito. Porque no sé por qué se me figura que así le entienden mejor. Sí, que si voy más apurado, ¿ves? Oh, muy bien. Gracias por un amén. Gracias por la sinceridad, hermana. Dios la bendiga grandemente. Me pongo de acuerdo con usted en lo que esté creyendo. Amén, gloria a Dios. Sí, porque otros no. Los otros es, no me importa, yo le agarro, yo le entiendo como sea, porque el que es perico donde quieres ver, de Juan 3:16. Bueno, me gusta la gente humilde y honesta. Jeremías, nota, en el capítulo 17, nota que dice aquí, no pierdas tu lugar en el Salmos 37, porque dice ahí que te vas, deleítate en el Señor, y Él te va a conceder las peticiones o deseos de tu corazón. Pero ¿a qué se refiere? Vamos un momento aquí, en Jeremías 17 y en el versículo 9, nota, Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Oh, ¿sí? Engañoso es el corazón y perverso. Luego en el capítulo 18, ahí mismo donde estás, en Jeremías, y en el versículo 12, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Nota entonces, ¿viste esto que dice aquí la Biblia? Ahora, fíjate, regrésate al capítulo 37, ahí donde estamos, 37, versículo 4. ¿Por qué dice aquí? Acuérdate, el énfasis está en la palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová. Sabes que Dios y su palabra son uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si te digo así? Deleítate a sí mismo en la palabra. ¿Sí? No daña la palabra, ¿te fijas? Bien. Y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero si tú no tienes la palabra morando en tu corazón, va a pasar lo que ha pasado con, hoy estaba sacando cuentas del tiempo que empecé a predicar la palabra y del tiempo que tengo pastoreando. Y fíjate una cosa, si yo me guío nada más por mis matemáticas aquí en mi mente, saqué cuentas y yo creo que entre 3 a 5 años ya me puedo retirar del pastorado. ¿Me puedo retirar yo? Especialmente si me tomaran en cuenta aquí mi retiro, aquí el gobierno de los Estados Unidos, desde el tiempo que fui pastor asociado en el 2002. Y luego si me toman en cuenta que hay veces, como el gobierno no entiende mucho la diferencia entre, pues no entiende, todo lo ve como un predicador, como un ministro, si eres pastor, si eres evangelista, si eres maestro, ¿cierto? Entonces, si me lo toman desde el 2001,
pues ya. Vamos a poner así que para los 55 años ya me puedo retirar. Bueno.
Aquí viene, mira, cuando la palabra no es tu delicia. Y si no, la palabra no es tu delicia, el Espíritu Santo lo limita si no te puede dirigir y te puede guiar. Eso lo haría yo, esto que te acabo de decir, si saco cuentas, si saco matemáticas, si me, lo haría y no necesito ni la dirección del Espíritu Santo, ni menos la palabra, ni nada, porque lo haría en lo natural. A eso me refiero, que es las decisiones que toman miles de cristianos a diarios. Ellos toman porque fulano les dijo, porque aquella persona les dijo, por esto, entran a un negocio y luego lo dejan, o van a un negocio y luego fracasan, o hacen esto, se endeudan porque el fulano le dijo, porque mangano le dijo, porque tal persona le dijo, el compadre, la compadre, told them, lo que sea, ¿me entiendes? ¿Sí? A eso me refiero. Este versículo entonces no está hablando que Dios te va a dar todos los deseos de tu corazón. Porque hey, en lo natural ese es mi deseo en mi corazón. Estoy hablando en el lado humano natural. Hey, quiero hacer otras cosas y a veces es, ¿qué tanto le entiende esta gente a la palabra? Y aquí me, no sé si quiero estar aquí. Pero ¿sabes qué hago? Oh, mira lo que hago. Someto mi mente, mi carne, y me deleito en el Señor. Ah, ¿la estás entendiendo? Y entonces a lo que se refiere este versículo, hermanos, no se está refiriendo a que Dios te va a dar todo lo que quieras, sino que cuando te deleitas en Él, en oración y en la palabra, y actúas en lo que sabes en la palabra de Dios, ahora los deseos de Dios, Él los pone en tu corazón y ahora son tus deseos, pero son los deseos de Dios y los haces tuyos. Te lo voy a mostrar con la Biblia. Por eso aquí cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Está hablando que tu corazón, tu espíritu y tu mente son uno con Cristo. ¿Le estás entendiendo? Mira, mira. Fíjate, fíjate, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Vaya a Filipenses 2. Ay, santo. Ay, santo. Conoceré mi gente. Entonces, para aclarar, ¿okay? Para aclarar, para aclarar. Porque ves, luego los que vienen les dicen a los que no vinieron, el pastor ya se va a retirar. ¿Dije yo eso? No dije, estoy poniendo un ejemplo. El pastor dice que ya nos vamos a morir y que ya debemos, de hecho, ¿sabes qué? No pudiste ir a la iglesia, esposo, pero yo sí fui, ve buscando una funeraria porque ya nos vamos a morir, dijo el pastor. Dije yo eso, aclarando nada más. Nada más aclarando. Ay, pero ¿por qué tiene que aclarar, hermano? No sé. No sé por qué, pero aclarando. ¿Está bien? Aclarando. Ahora, sí. Filipenses capítulo 2, versículo 12. No te pierdas ahí en el Salmos 37, por favor, porque ya vamos a volver. 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso equivale a deleítate en el Señor. Aleluya. Deleítate en el Señor. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Ah, así el querer. Él es el que produce. ¿Cuándo? Cuando te deleitas en el Señor. Nene, podemos ahorita, cuando recibamos las ofrendas para adorar al Señor, cantar ese canto que dices, si tu palabra no hubiese sido mi delicia. ¿Sí? Sí, sí, puede, Leti, sí.
Eso me gusta cuando me dicen, yeah, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Bien, ahora nota, Filipenses, ¿qué te dije? 2:13. Otra vez, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Ese mismo versículo, el 2:13 de Filipenses, en la nueva traducción viviente, por favor, si son tan amables. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo. Ah. Y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ah. Nueva versión internacional. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ay, ay, ay. No sé cómo. Por la interpretación en inglés, no sé cuál es la versión que iban a usar, pero tienes la NBLH. Sí, la puedes leer, hijo. Sí, la puedes leer ahí. Sí, la puedes. NBL, la NBLH. No. No, ¿no la tenemos ya? Antes la teníamos. Sí, sí, en español, of course. En español, por eso dije, sí, no sé cómo le van a hacer para traducirla a esa. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer. Nota, Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. ¿Sí? Ahora, fíjate esto. Alguien dirá, hermano Hughes, pues que Dios no me pone nada en mi corazón, yo por eso hago lo que quiera. Bueno, sí, ¿cuántos saben que no tenemos que discutir? ¿Amén? Ni pelearnos ni nada. Si eres humilde es que no te estás deleitando en el Señor. Por eso es, voy a hacer este negocio, y luego al rato, pum, tronó, no te salió, lo que sea, y luego, ¿qué pasó? No sé, y luego voy a hacer esto, y luego tampoco, y luego tampoco. ¿Sabes que yo todo el negocio que he hecho no lo he dejado? Y han venido tiempos difíciles económicos y todo, y sin embargo Dios ha sido bueno. No he tenido a veces ganancia como he querido, pero he tenido ganancia. Y no he cambiado. Porque estoy en lo que Dios me dijo. Entonces tal vez, como dije, tal vez, no, no estoy acusando a nadie, señalando a nadie con el dedo, no, no sé. Pero tal vez no te has deleitado en el Señor y tal vez no estás oyendo. Ahora déjeme aclarar algo acerca de la confesión. Ahorita mencioné algo de la confesión. Bueno, déjeme, porque esto le va a ayudar. No necesitas una dirección del Espíritu Santo para confesar la palabra, las promesas, ¿lo entiendes? Si quieres un buen consejo, acostúmbrate mañana, tarde, noche, madrugada, cuando vas manejando, haz una costumbre, porque es una costumbre sabia, honesta, piadosa, en inglés dicen godly, algo piadoso. Confesar la palabra de Dios. Haz un hábito. No me importa, hermanas, si estás en tu casa lavando los trastes, confiesa las promesas de Dios. No necesitas dirección. ¿Está bien? ¿Entendiste esa parte? Pero acompáñala también de orar en lenguas, porque el Espíritu Santo te va a dar sabiduría. ¿Cómo dije? Sabiduría para ahora cómo aplicar esas promesas. ¿Sí? ¿Lo entendiste? El Espíritu Santo te va a dar sabiduría. Ahora viene, dije, el Espíritu Santo es tu ¿qué? Ayudador.
Pues hermano Hughes, que el Espíritu Santo haga todo por mí, que me haga hablar, que me mueva la boca, la lengua, los dientes, todo, que haga que salga la palabra. No, no va a ser eso, eso lo tienes que hacer tú. Entonces, cuando tú estás confesando la palabra de Dios, y estás confesando la palabra de Dios, puedo dar un buen ejemplo sin que nadie se sienta agredido ni ofendido. Por favor, sí, que lo vean maduramente. Porque es un buen ejemplo, por eso lo voy a usar. Bueno, hace muchos años, ustedes recuerdan, algunos de ustedes me conocieron, yo traía como unos 35, 40 libras de peso, más o menos. Y yo empecé, una de mis confesiones es esta: soy templo del Espíritu Santo. Y otra de mis confesiones es esta: mi cuerpo es del Señor, en 1 Corintios 6, 20, mira lo que dice. ¿Saben que ese es templo que dice la Biblia, no? 1 Corintios 6, 19 dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Pero en el 20, dice, ignoráis que en el verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, pero habla del cuerpo también. Esas son mis confesiones, este cuerpo es de Dios. Después de algunos años de confesarlo, vino esa revelación cuando confesé la palabra. Dije, wow, no tengo que tener este peso. Confesando la palabra de Dios y orando en lenguas. Pero una de las veces que estaba confesando, wow. ¿Sí? La importancia de confesar la palabra. Ahora el Espíritu Santo te va a dar sabiduría cómo usarlo. Y te pudiera dar. Igual empecé a confesar así: mira, vienes, y todavía lo digo, vienes en mi casa, ahí en mi vida y en mi ministerio. Porque dice en mi casa, y considero mi iglesia mi casa espiritual también. Y empecé a confesar, Salmo 112, verso 3. Y hasta el día de hoy lo confieso. Y sabes que vi, no tengo que estar en necesidad. Y si algo va a faltar en mi casa o algo va a faltar en la iglesia, mira. Ahora tiene que ver honra, y todo eso tiene que ver con meditar versículos de honra a Dios. Si en mi casa necesita alfombra, pero la iglesia necesita alfombra, ¿dónde crees que va a estar primero la alfombra? ¿En mi casa donde vivo o en mi casa espiritual? En mi casa espiritual. Entonces todo eso viene por confesar la palabra, y el Espíritu de Dios te va a dar esa, en inglés le llaman prompting. Creo que la mejor manera de decir prompting es como esa insinuación aquí. Te va a incitar a hacerlo. Y llegó el punto en que, ¿sabes qué? La honra de Dios es fabulosa. Y vas a ver cosas cuando la palabra es tu delicia. Nubia, ¿tú crees que puedo decir lo del, porque va a acomodar maravillosamente lo de ahora? Bueno, miren, yo normalmente no les diera ni una información de mi vida privada si no fuera nada más por el bien de la enseñanza. ¿Entiendes lo que quiero decir, el bien de la enseñanza? Para presentar una claridad para que ustedes lo puedan aplicar a sus propias vidas también. Todo esto tiene que ver con esto. ¿Cuántos se acuerdan que hace unos meses atrás yo les dije de un problema que tuve con un vecino? ¿Sí? Por un pedazo de tierra, yo creo tan ancho como de aquí a donde están las sillas. ¿Sí? Bueno. Y antes de decirles el resultado, les voy a decir que Nubia y yo tuvimos victoria. Pero ahorita que te diga algo, tú tal vez dices, victoria, déjame te explico. ¿Sí? Tiene que ver con esto. Otra vez, no te diría nada de mi vida privada si no fuera nada más. Te amo tanto, te ama más Dios, pero porque Dios te ama y tengo el corazón de Dios, te amo tanto que quiero darte hasta ejemplos de mi vida privada a ver cómo lo aplicas en tu propia vida. All right. Si no, no te lo dijera. ¿Sabes que en lo natural te dije, a mí qué me importa? Ahí se la echan. ¿Ves? Bueno. Pues resulta que lo último que yo te dije es que así fue como pasó. Esa tierra donde yo vivo fue fundada
no sé si es casualidad o velo como tú quieras, en el año de 1975, donde nació tú, en el año que nací yo. ¿Sí? Es el tiempo que tiene la casa esa. Y qué feo, dije que era muy antigua la casa, ¿no? Me dije antiguo yo también. Bueno, pero me refiero a la casa, pero ya ni modo. Bien. En fin. Es una casa rústica, especialmente por fuera. Y por dentro también, pero la fuimos renovando un poco, gracias a Nubia. Y, bueno. Entonces, por año, una persona, los vecinos que tengo viven muy separados de nosotros, gracias a Dios, no es como aquí en la ciudad que están pegados, así, pero viven un poco retirados. Pero uno de ellos usaba ese camino por años. Pero antes de que esa tierra toda se nos fuera entregada a nosotros, la señora Denham le vendió un pedazo para que él pudiera, el vecino, los dos son dos que viven, pudieran salir y tomar acceso a la carretera. ¿Sí? Todavía no sabíamos que la señora nos iba a traspasar. Eso fue en el 2019. Pero ella sí sabía. Cuando nos pasó todo el terreno a nuestro nombre, pues yo hablé con el vecino. Le dije, oye, ya tienes... Él hizo una salida muy grande, muy bonita. Ya tienes un lugar por donde salir. Ya no necesitas aquí. Pero él dijo, no, es que mi papá y el fundador del rancho, ahí donde vivo, la finca, más bien es una finca. Es como un estate, dicen en inglés. Es una finca. Le había dado acceso. Pero cuando tú ibas al condado de Cochise, a las oficinas, no aparecía ese acceso. ¿Sí me entiendes? Y era el pleito. Ahí aparecía que era parte de nuestra propiedad, no era ningún camino, ningún acceso. Bueno, lo último que yo les dije, hasta les mencioné fotos, ¿se acuerda de esa calle y todo? Les mencioné imágenes y todo, un video. Les dije esto. Yo le hablé al representante de esta familia y le dije, mira, nosotros somos ministros, nosotros no somos gente de pleito y esto, y Dios nos ha dado esto y no nos gusta a nosotros andar envuelto en cortes y nada de eso, lo que sea, aunque sea civil, no es algo criminal, es un pleito civil, pero no nos gusta, no, yo somos gente de, somos predicadores y vivimos en paz. Y entonces se calmaron como por 2 meses. Y el Señor me dijo que les dijera eso. Pero después de 2 meses, otra vez nos volvieron a molestar. Resulta, y aquí viene, quiero que veas cuando la palabra es tu delicia. Me voy a traer la Biblia aquí para mostrarte algo ahorita. Que se hizo, a ver si lo digo bien, algo que en inglés le llaman un title search, una búsqueda de título. Y me acuerdo que una de las veces Jerry estaba en la casa y me estaba diciendo por los letreros donde vivo, la calle por donde yo vivo, si es, ¿qué? ¿Azul? ¿Cómo es el nombre de la...? ¿O es verde? Algo así, quiere decir que no tiene salida y cosas así. Y él me estaba explicando. Bueno, en el condado me decían, no, nadie tiene derecho a pasar por ese pedazo de tierra porque es tuyo. Pero entonces yo contraté lo que le llaman un surveyor en inglés o un topógrafo. Los topógrafos te limitan las esquinas. De esta esquina, las 4 esquinas te buscan. ¿Sí? Entonces mi topógrafo dijo, no, esto es una propiedad privada. Perfecto. Lo mismo que me decía el condado. ¿Entiendes hasta ahí? Bueno. Pero el topógrafo de mi vecino... Y mi topógrafo son dos diferentes personas, pero el de él le dijo, habla con tu abogado y que hagan una búsqueda de título. Nosotros, Nubi y yo, hicimos una búsqueda en nuestro título. En nuestro título no sabía nada. Pero acuérdate, después de 2 meses que se habían calmado y que había, quedó todo ahí. Pero resulta que en el título de ellos había una cláusula ahí que el antiguo dueño de ahora la propiedad donde yo vivo... Con el papá de mi vecino habían hecho un trato y estaba escrito y decía perpetuo. Y decía que le daba acceso. ¿Ya sabes para dónde voy? Ok, si tu palabra no hubiera sido mi delicia. Quiero que vayas a Deuteronomio un momento. en el capítulo 26. This is so good. Te va a gustar porque por eso tienes que ir a la palabra y no dejarte guiar por sentidos, carne o algo así. Deuteronomio 27. Dije 26, ¿verdad? 27. Mira, luego vamos a estudiar un poco esto. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo amén. ¿Lo ves? ¿Sabes lo que quiere decir eso? Deuteronomio 27, versículo 17. 27, 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo ¿qué? Amén. All right. Ahora, vete a Proverbios 23, versículo 10. No traspases, 23:10, el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Verso 11, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Bueno, las autoridades en el condado me decían, esa es propiedad privada. ¿23:10? ¿No se oyó? 23:10 y 23:11. ¿Sí? ¿Ya lo dije bien? Bueno, si tu palabra, ¿qué? No hubiese sido mi delicia. Me hubiera hecho así como la gente. Oh, pues a mí me dijeron en el condado que esta es mi propiedad. Bueno, hasta ahí tenía en mi título también. Y yo hicimos una búsqueda de título y pagas por eso. Y no, no salió nada. Pero en el título de sí. Y yo lo vi, yo lo leí. Y decía que la fecha, ¿no te acuerdas? 1993, por allá por... Sí. Allá por marzo del 93 se hizo ese acuerdo. Y se escribió en el título de ellos, del vecino, del papá. Pero el papá ya murió hace tiempo. ¿Pero qué crees? Entonces, cuando yo me enteré de eso, ¿qué dice en el Deuteronomio? Maldito el que redujera el límite de su prójimo. Entonces, yo estaba reduciendo ese límite. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Nota, Nueva Traducción Viviente. Maldito el que robe terreno a su vecino cambiando de lugar los límites de su propiedad. ¿Qué hice? Puse en mayor estima y mayor honra la palabra de Dios antes que mis propios intereses. Acuérdate, es tan ancho como un poco más ancho que de aquí de la escalera, tal vez al segundo asiento allá. Y son algunos que serán tres, desde allá no sé, serán que cuatro. Más de 300, 400 pies desde la esquina de mi propiedad hasta donde estaba la entrada de su casa, ¿sí? Por atrás, por la parte de atrás. Más o menos 400 pies o más. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero la palabra fue mi delicia. ¿Pero por qué no salía allá? En el condado, allá en Bisbee, en las oficinas de Bisbee. ¿Por qué no salía allá? Aquí viene el gane nuestro. Porque gracias a Dios... Ya sea, no sabemos, a ciencia cierta, porque el fundador de ahí donde yo vivo ya murió. Ya sea que a él se le olvidó, o ya sea que él vio algo y dijo, vale más que no lo ponga, porque si no, ese ya no va a ser un camino privado, va a ser público, cualquier carro podía entrar por ahí. Entonces, cuando yo vi esto en la Biblia, bueno, primero estaba peleando mi derecho, porque era lo que mi título y el condado me decían. Pero cuando ellos ya me mostraron que sí había, ni de hecho ni mi vecino sabía, fue porque hicieron la búsqueda, su abogado hizo. Y cuando salió, ¿sabes qué hice? Ahora aquí viene. ¿Cuánto quieres por el derecho? ¿Sí? Porque es lo correcto hacer. Si no me entiendes, es que la palabra no es tu delicia. y pagué $30,000. Dice, ¿qué? ¡Qué locura! No, porque es lo correcto hacer. En la misma oficina me dijeron, wow, es demasiado. Sí, es demasiado. Pero vale más. Y pues, ¿por dónde está el gane? Algunos de ustedes han ido a mi casa, ahora está la carretera y ven el camino de tierra largo que es, entra hasta para entrar a mi casa. Ese hubiera sido un camino, ese sí no es de nadie, es del condado. Ese no me lo pueden vender, no lo podemos vender a menos que yo comprara a todas las casas y las propiedades a mis vecinos. Entonces fuera con el condado. Pero entonces, si el antiguo dueño donde yo vivo ahorita hubiera ido y lo hubiera registrado en el condado, entonces fuera como el camino grande ese, fuera público. Entonces, no. Mi vecino no me hubiera podido vender eso. Y sabes que ahora pasé por ahí, por la carretera, y él estaba, mi vecino, trabajando. Y fui, y me paré y lo saludé. Y traía una gorra, entonces, que dice Trump. Y le dije, ¿ganamos? Ah, sí. Y luego le dije, del otro asunto, estamos en paz, ¿verdad? Sí. Estamos en paz. Pues realmente yo no busqué el pleito. Yo no quería pleito de nada. Vamos en paz. ¿Cómo es vaquero? Él le dijo, oye, ¿te gusta la carne de puerco, de borrego o algo? Sí, luego que mate algo que te voy a mandar carne con él. Me dijo, gracias, pero no lo tienes que hacer. Ya sé que no, pero déjame hacerlo, me nace de mi corazón. Porque quiero estar, estamos en paz aquí. Sí, sí, muy bien, Dios te bendiga. Porque dice que Dios va a honrar a los que le honran. Y aunque yo pudiera estar así, si fuera carnal, oh, pero se sale el hombre, 30,000. Yeah, es cierto, estoy de acuerdo. Pero vale más mi paz. Y vale más de hacer de la otra manera. ¿Sabes qué hubiera pasado? Como ahí en esa cláusula decía que era perpetuo. El día, exactamente, el día que incluso él falte, él y su esposa, o lo vendan a alguien, el próximo dueño tiene tanto derecho a usar, aunque tengan una salida por allá. Porque eso es lo que dice la ley. Estúpida ley, pero es la ley. Bueno, esta no es estúpida y es la ley de Dios. Y si aprendes a honrar a Dios, no importa qué, Dios te va a honrar y nunca te va a faltar nada. Pero hermano, se salió el hombre. Tal vez, no es asunto mío. Lo mío es creerle a Dios aquí. Y este dicho. Por eso he dicho cosas aquí, he hecho cosas aquí, y luego el pastor no sé por qué hizo eso. Es porque no lo ves con la Biblia, lo ves todo en lo natural. Y mientras operes en lo natural, el diablo, mis hermanos, siempre va a ganar ventaja sobre ti. Y no vas a ver esto, no vas a ver la gracia en operación en tu vida. No vas a ver la fe, ni el reino, nada, ni a Dios mismo, nada. Y te vas a frustrar y luego vas a decir, no funciona la palabra. ¿Por qué? Porque dejas que otras voces allá afuera, no sé, familiares, amistades o no sé, otros predicadores, todo te lo digan con su intelecto y dicen, no te apoyes en tu propia prudencia, dice la Biblia. Si yo voy y nada más te dije esto, no para darte de mi vida privada, darte nada más andar diciendo. Pero te vas a encontrar en la vida con gente tal vez que el diablo los va a usar injustamente. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Con odio, rencor en tu corazón? Por los próximos 10, 15, 20 años diciendo lo mismo, diciendo, esto y el otro, bla, bla, bla. Y parando las bendiciones de Dios. Porque sabes quién es el proveedor de todo ese, el Señor, oyendo nada más la voz de Dios. Y dice la Biblia en Proverbios, en el capítulo 6, que el diablo me va a regresar 7 veces más de lo que me ha robado. Pero si me pongo a pensar en lo natural y humanamente, voy a terminar como muchos mundanos y como desafortunadamente muchos cristianos. A ver si se acuerdan. ¿Dónde Bueno, empezamos el 119, pero luego me fui a otro versículo, a otro verso, a otro capítulo en la Biblia, en el Salmo 73. ¿Cómo lo leímos? ¿Cómo dice? No tengas qué envidia, no te irrites, no te enojes. ¿Te acuerdas que lo vimos? Ok. Pero si no pones esto en tu corazón, no digo que así sea, atención, nada más es un ejemplo, pero si usted nada más viene y dice, bueno, un versículo más que nos tira el pastor ahí para entretenernos, y tú no piensas y tú no crees que es algo que yo oré y recibí del mismo trono de Dios para entregártelo y para que ahora tú lo apliques en tu vida, y nada más vienes y nada más, qué lindo versículo, pastor nos avienta versículos así como tú sabes cuando le avientas a tu mascota algo así, una salchicha así, bueno, no sé qué está, y ahí está otra así, o a las gallinas les tiras maíz y ahí vienen y a picar ahí. Y tú piensas que nada más es así porque pues ya, Dios mío, yo ya me lo sé todo, ¿ves? Soy un teólogo, gloria, sin título, pero un teólogo, ¿no? Así, si piensas así, pues siempre vas a estar en el mismo nivel financiero, en el mismo nivel en tu físicamente, en tu mente, en tu cuerpo, y toda la vida, y te puedes envejecer, y llegaste nomás creyendo, eso sí, clamando que andabas por fe, y que caminabas por fe, y que crees la palabra, pero nunca viste más manifestaciones. La razón que te digo esto, ahora dije, acuérdate que te dije esto, no estoy clamando que así sea, no sé, nomás para ayudarles. Pero si es así, entonces todavía estamos a tiempo, todos, de meditar un poco más y decir, Señor, ¿qué no estoy haciendo o qué no he hecho en estos años, que no he visto más gracia, más gloria, más reino en mi vida? Porque sé que tu palabra es verdad. ¿Dónde no lo he hecho como debe de ser? Y te doy mi palabra, mi hermano, si lo haces con esa humildad, el Espíritu de Dios te va a dejar ver. No te va a condenar, yo no te condeno, yo no te juzgo, yo no te critico. El Espíritu de Dios no te va a condenar, no te va a juzgar, no te va a criticar. Te va a hacer saber con una voz quieta y apacible aquí. Amén. Por eso yo, cada vez que tú vengas aquí, no sientas que yo te voy a condenar o que nadie te va a condenar o criticar o que... No, es para que medites esto y digas, ok. Porque yo siempre veo el lado bueno de las cosas así. Y le dije a Nubia, y hablamos con la señora Dena, me dice, yo ni sabía nada de eso. Fíjate, ya nunca me dijo nada el señor anterior ahí. Yo nunca me dijo nada. Tal vez la teoría que tenemos, dije teoría porque no podemos saber, o se le olvidó irlo a ¿cómo se dice?, registrar en el condado. O él lo vio y dijo, no, vale más que quede el acuerdo entre él y yo, porque si lo registro va a ser así como el otro camino, va a ser público. Cualquiera de las dos fue a mi beneficio. Y yo andaba en el mundo bien perdido en aquellos años cuando se hizo eso. Pero Dios va preparando y Dios ya tiene tu futuro. El asunto cuando te deleitas, Él te va guiando al camino que Él ya tiene preparado para ti. Que tú no te andes abriendo caminos que Dios no te dijo. Por eso les he dicho a personas, a veces estás aferrado con algo, con un trabajo, con una persona, con una mujer, con un hombre, y Dios no quiere. Por eso tienes que buscar la dirección. No es lo que tú quieres, y es así con esto. Póngase de pie, ¿le gustó? ¿Aprendió algo? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. A veces puedes estar reprendiendo el diablo y tal vez sea simplemente que Dios nos está guiando por ahí. No dije que sea en todos los casos, ¿está bien? Y no lo vayas a aplicar a una enfermedad y que digas, tal vez no sane porque Dios me está enseñando algo. No, no estoy diciendo a eso. No ahí, no lo apliques ahí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oye, Abigail, el homie que se cambió el nombre ahora se llama David, ¿verdad? Como el rey David, todavía. Homie David. Y realmente no se llama homie, ¿sabes? Que yo le puse homie. Y había gente aquí, hermanas, que lo cuidan ahí, que pensaba, ¿cómo te llamas, homie? Pero resulta que no se llama homie. Yo le empecé a poner así.
Y un día le pregunté, oye, Jumi, ¿cómo te llamas? Y me dijo, pero Jumi, no, ese yo te bauticé así, pero ¿cómo te llamas? Y me dijo, ya ni sabía, me dijo, creo que me llamo Abisai. Jumi, mejor te voy a decir Jumi. Gracias, Señor. No te apresures a tomar decisiones, aun cuando hay mucha presión. Deleítate en el Señor. Ustedes vieron que durante ese tiempo, porque todo ese asunto que les acabo de platicar duró exactamente casi un año. Papeles citatorios, cortes y cosas de ese. Un año. Tú nunca nos viste, Nubia, a mí preocuparnos de nada. Seguimos haciendo nuestra vida. Hablamos con una o dos personas, creo con la hermana Mireya, para que nos apoyara en oración. Nos mantuvimos en fe. Hablamos con nuestro pastor, ¿verdad? Nohai. Y el Señor fue arreglando las cosas y fue moviendo las cosas a nuestro favor. Y trabaja mejor cuando no le abrimos puertas al diablo, porque eso que pasó no fue algo que yo le abrí puertas, eso era algo que ya estaba ahí desde hace años. ¿Sí? Pero cómo hubiera reaccionado yo era las puertas que le hubiera abierto al diablo. Y cuando te deleitas eso, oh, está bien, Señor. Ahora ya sé, los dos sabemos que hay un derecho. Pero ¿sabes lo bonito de esto? Que también aprendí algo más. Si hubiéramos ido a corte, mi vecino hubiera ganado porque está en la ley. Aquí está en la ley las promesas. Amén. Tú ganas porque aquí están las promesas. Aleluya. Aleluya. Escrito está: entras a juicio, hablas tú para justificarte. ¿Cómo? Le dices así: escrito está, Señor. Nunca te justifiques de, pues todo lo he hecho bien. Desde ahí ya. Amén. Pero te justificas en la misma palabra, en que estás en Cristo. Padre, vengo delante de ti y me justifico en que estoy en Cristo, en que tu palabra dice, escrito está. Y si hay algo que tengo que hacer, algo que no te estoy oyendo, algo que le estoy dando lugar al diablo, mis hermanos, por eso les digo tanto. Y a veces hay personas que han dicho, no diga eso, pero ha habido pastores que me han dicho, no diga, ¿por qué dices eso? Cuando he dicho, hey, de verdad, ora y deja que Dios te dirija hasta en qué iglesia vas a estar. Pero de verdad, no por ofensa, no te vayas de ninguna iglesia porque te ofendiste, porque esto, porque no estás de acuerdo. No, busca la dirección de Dios, no tiene nada que ver. Nunca traigas a memoria algo que no te gustó, algo. La dirección de Dios, siempre. Porque el Espíritu de Dios te va a corregir también ahí. Pues es que esto, es que el otro. No metas la carne ahí. Pero cuando metes tu carne y tus ideas, va a entrar el diablo. Y va a ser un desastre. Pero cuando entras con tu espíritu, va a entrar Dios. Cuando digas, tú dime, Señor, y yo hago lo que tú me digas, no importa qué. Y tú vas a tener paz, gozo. Tu casa, tu familia, todos van a estar de acuerdo porque todos lo van a ver igual. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Si tu ley no hubiera sido mi delicia y la aflicción merecido, jamás olvidaré tu palabra. Si tu ley no hubiera sido mi delito, mi delicia en la piel.
veces en ti, y en eso se nota que confiamos cuando pasa ese ofrendario y la semilla está ahí presente. Te exaltamos, Señor, y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Con grande amor nos demostró, por mí murió, su vida ofreció, la cruz venció, nos dio perdón, volvió a comprar por mí la libertad, y hoy vida nos dio.
Esté con ustedes, los dirija, los instruya, los corrija con todo su amor. La protección de Dios está sobre cada uno de ustedes, sus ángeles le guardan y ninguna arma forjada en su contra prospera, en el nombre de Jesucristo. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros, los amamos y sigan disfrutando de las delicias del Señor. Amén.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo.
puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.